Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, yo soy Harro Kisser, arroba mil demonios. ¿Alguno?
Arroba KNO-Z.
Tiene
que Lucho Mora, arroba Lucho-Mora.
Ya, y en otras redes sociales, en Facebook, en YouTube, ¿tienes algo?
Sí, contact.
No, Instagram, igual. ICQ Asun. Ah, vuelta a tener.
Sí, y ahorita vamos a
12 años de nuevo.
Vamos a hacer un review de VHS, no te preocupes, un ratito.
Ah, no me vas a. Mi gran memoria con los VHS es ir al hueco y comprar los capítulos adelantados de Dragon Ball en VHS.
¿En VHS?
Sí. Tenía GT cuando no existía, era muy divertido.
O sea, todo eso. Compraba VHS y con ese ya sacamos más o menos la edad de Lucho Mora.
Sí, sí.
Pero de eso no íbamos a hablar, íbamos a hablar de...
locales para artistas.
Así es.
Porque si tú eres un artista, así un pata que toca a capela, nueva trova, que es la típica, y
te
quieres...
vas a la estación, pues claro.
Cat, o a... Porque tú
estás en ahí y ella sabe de locales de esas cosas.
Chan.
De trova, ella era alimentada de trova, es más.
Oh,
en la Posada del Ángel.
¿Sí?
Oye, entonces el mundo iba a aparecer.
Sí. O el esposo de Verónica Mendoza, ¿no? Digo, también.
¿Así?
Sí, el cantante también.
Ah, pero él es de vernacular, ¿no?
Creo que es trova también, ¿ah?
¿Eh? ¿Tiene tropa?
Sí, 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 trova, trova.
Ah, puede ser, puede ser ahí una intersección entre ambos.
¿Te imaginas un concierto
en trap en quechua? ¿Han visto el video?
¿Qué? ¿En serio? ¿Qué caja?
¿Trap en quechua?
¿Trap?
Trap.
¿Qué es trap?
Y otra vez la edad se manifiesta. Trap es un género que es como una suerte de rap, pero con un ritmo más cadencioso.
Sí,
es como el baile prohibido.
Sí, como o sea, es como el salsa romántica, pero tipo en red. Pero claro, es reggaetón,
es
eso,
como,
sí,
eso
¿no?
Lo que ahora llaman vallenato, no es vallenato, pero mezclado con rap. Con rapeo.
Sí, sí, sí. Ya, son esas cosas raras.
Ya, ok. Entonces tú eres artista de esa vaina y quieres hacer tu concierto para tus 20 amigos. Entonces, ¿qué opciones tienes? ¿Tienes un pub de la Posada del Ángel? Esas
o sea, claro, la Posada del Mirador es un lugar interesante porque entran creo que 80 personas.
El que está al otro lado del
o
puente.
Sea, pasas el puente, caminas como quien va hacia ese lugar donde está este pozo sellado y ahí al frente exactamente. Hay un pozo de agua sellado, ¿no?
Ya, o sea, barranco, pasas el puente de los suspiros
ya.
Y a la izquierda hay una
paso
iglesia.
Hay
una iglesia.
Hacia el otro lado.
Hacia la iglesia esa que está cerrada y nunca la van a abrir.
Ya, okay.
Donde
viven
los
gallinazos.
Claro.
Y hay un pasaje. Claro.
Hay que darle una referencia al
señor. Sí. Claro. Ahí había un bar de mala muerte para turistas.
Hay un montón. Yeah, sí, okay. Yo he ido justamente, yo no sabía que existía eso. Y tipo, estaba esperando también en un sitio en Isolina. Y estaba haciendo tiempo.
Okay.
Y descubrí que había un caminito.
¿Qué? Pero, ¿cuándo ha sido eso?
La gente que no tiene para ir a comer Isolina conoce el caminito de
la...
hace años.
Claro, no,
yo
pero
Isolina
sí.
Decidí,
cuando estaba en el colegio,
yo. Voy, compro, me lo llevo y lo pongo a mi casa tranquilo, porque esperaron 2 horas para que me den una mesa.
Yo no conocí Isolina, pero un día me fui a almorzar con Carla García.
Ajá.
Amé.
Es buena.
Amé.
Es buena.
Amé. Ella es la única persona que me ha presentado.
¿Qué comida?
Lugares de centro para ir a comer.
Yo ya bien criolla en estilo tabernón antiguo. Así como el restaurante de carretera ese cuando pagas con tu
y te sirven, claro, y te sirven en la fuente del abuelo esto de melamina.
De metal blanco.
De metal blanco. Claro, todo lo que tu abuela botó en la basura y saliendo a recoger.
Un montón
de plata.
Ya, voy a cambiar de tema, Ya, entonces la Posada del Mirador. Entonces ahí entran 80 personas.
Sí, es un lugar chévere, digamos que tiene un
¿Y cómo es el trato? Digamos, yo tengo mi grupo de rock y quiero tocar ahí.
Ah, ya, yo estuve en la Posada del Mirador con el tipo de la comedia, haciendo un micro abierto que era como que, o sea, gente que quería probar material si subía al escenario. Y hacíamos show y la gente sabía que la gente estaba probando material. Entonces, si era muy bueno, chévere. Si era muy malo, bueno, igual lo viste probar y te reíste.
Como un karaoke, pero de comedia.
Exacto. Ah, entonces, el trato era... Nosotros nos quedamos con...
comedia.
No, es un término... No,
es un término técnico.
Entonces...
De micrófono abierto.
Micrófono abierto, secas, en verdad. Es fácil.
Open mic.
Entonces... La producción, que suele ser una producción pequeña, se queda con la taquilla, con lo que cobras en una entrada, y el local se queda con el consumo, y hacen como que un trato, y dice, oye, lo mínimo que necesito...
¿Y cuánto cobras por eso, de entrada?
Depende, nosotros hemos cobrado entradas de 20 soles por persona hasta...
¿Para esa vaina?
Sí.
¿Sí?
Es como que súper barato, igual el consumo creo que es mínimo, entre comillas, de 20 soles.
¿Y la puedes comprar por atrápalo.p o...?
No, en este caso era taquilla en puerta porque... vender por Atrápalo, por Joiners, es una comisión que te cobran, entonces es mejor tenerlo todo ahí, das tu boletita, lo que sea.
Pero tienes EPC, ¿cómo se llama?
No, todo es efectivo, todo es en efectivo. O sea, la gente ya sabe, ¿verdad? Entonces es como un trato tácito entre que si vas a pagar tu entrada a la puerta, pagas en efectivo.
¿Y son siempre las mismas patas que van? O sea, ¿es una movida o es...?
O sea, la escena de stand-up comedy, ciertamente nace con que todo cuando y comenzaron a hacer los campeonatos de stand-up comedy hace ya más de 10 años. Y en algún momento, Carlos Palma, Guille Castañeda y me convocaron a mí y decidieron, oye, ya somos un montón de gente que quiere hacer stand-up comedy de manera un poco más formal. Vamos a hacer el Club de la Comedia, compramos la franquicia. Se registró y comenzamos en el Sachmo a finales del 2010, si no me equivoco.
¿Y cuántos locales hay ahorita para poder hacer
esto? A ver. Ya son, o sea, contando así, ya no creo que lleguen a 10. O sea, un local realmente bueno como para poder hacer stand-up comedy. O sea, hay un local que no he ido yo a visitar, pero es un lugar donde varios amigos están, pues entonces, que es la casa del stand-up comedy que queda en Barranco, no sé la dirección, no sé memoria.
Está detrás, exacto, detrás de la estación de la banda. Es chiquito.
Es chiquito. Estaba Escena 7, que ahora es Fuga, que es un lugar de fiestas, que en algún momento intentó ser una especie de estación de Barranco decente. En Bolognesi. Sí. Estar en estación de Barranco está...
El
Sachmo
lo mataron.
El Sachmo lo desaparecieron porque vendieron el terreno para hacer un edificio gracias a este capitalismo.
¡Capitalismo!
¡El capitalismo!
En el pasaje del sushi,
Claro, está el Jason.
El Jason. ¿Pero Jason comía también?
El Jason vive por obra y es el Espíritu Santo, ¿no?
Sí.
Yo he ido, a mí, o sea, de hecho la movida que tiene, por ejemplo, tenía unos bares de jazz que eran monstruos, pero estaba ahí, creo que había dos mesas. O sea, hay un problema también con el tema de
yo creo que lo mantiene. Yo creo que lo mantiene alguien por amor al arte.
En el centro de Lima, allí, por la avenida Bancay, hay
una
plaza Bolívar. Ahí enfrente hay un local donde ustedes están comiendo todos los días.
Oye,
todos los días.
A veces es como que no sé si
es
reír o llorar.
No, pero eso no es comedia, eso es impro.
Eso es algo con lo que he peleado tantos años, que la gente confunde el stand-up comedy con la impro. Yo cuando era productor del Club de la Comedia recibía llamadas de empresas y me decían, hola, oye, ¿me puedes cotizar tu impro con chiste? Una media hora. Me mandaba con mi speech de el stand-up comedy. Tú escribes un material, es un guión, te lo aprendes, hay cosas que puedes jugar sobre el escenario de acuerdo al público, cómo lo vas midiendo, eso depende de cada comediante, pero es un guión ya hecho. El impro tú está en una palabra y comienzas a crear una historia sobre el vuelo y ya está.
Ya bueno, la estación de Barranco, entonces, ahí han estado ¿cuántos años?
Yo creo que más de 2 años, no me acuerdo, eso ha sido hace bastantes años. No tanto, pero...
Y monstruo, pues, ¿no? O sea, todo bacán.
O sea, el
amable.
Ah, claro, son... Es el
un amor
great
de
place to work en Barranco. Sí, o sea, Interbank es un chancaída 20 en el premio, en el premio
claro,
de Place
top
to Work.
De... Claro. Liderman, le gana a Liderman.
Le gana a Liderman.
Hay pocos lugares para
sí, hay muy pocos lugares.
Buenos, o sea, que tengan equipo, instalaciones.
Sí, y yo creo que es porque hay muy. O sea, los propietarios de los locales tienen una noción de. Un poco errónea de lo que es hacer stand-up comedy, porque a veces te llaman y te dicen, oye, haz stand-up comedy aquí mientras la gente almuerza. No es posible. Yo he hecho eventos corporativos con buenos comediantes. Sea el público que sea, creo que para Perú 21, el almuerzo, todo, claro. Tenías a Rodríguez comiendo el pollo y no le estaba haciendo caso
al
comediante.
Ese tema es fácil. O sea, a mí también me pasaba, a mí cuando trabajaba en publicidad, había clientes que me habían pedido, que me pidieron varias veces,
cuando lo hicimos, todavía
cuando todavía trabajaba, que me...
Cuando
que
aportabas al PBI. Okay.
Así es. Sí, no aporto ni a mi billetera, pero que me pedían que pongamos stand-up comedy en almuerzos. Y lo que sucedía era que la gente estaba concentrada en comer. Era como que te pongan una película en un preview, en un full screen,
claro.
De la pela. Y la gente esté mirando su plato.
Pero con cena... O sea, Carlos Alcántara, por ejemplo, el show que tenía...
Te cortan el almuerzo para que empiece.
No, pero ponte, yo he ido ahí en cena, o sea, yo he ido...
Ah, pero sí, por ejemplo, Carlos,
el show que de
Cachín se presentaba, en el Sachmo.
Claro.
Y lo que sucede en el Sachmo es que la comida que te daban era piqueos, pequeño, claro. Chicharroncito, cosas que puedes comer sin necesidad de prestarle atención.
Mirando.
Entonces, y había trabajos de por medio, entonces era otro tipo de ambiente.
Escuchando.
puedes comer y ya simplemente escuchas. Ya,
te resignas.
Pero, o sea, han ido desapareciendo. En realidad, en general, la escena ha ido perdiendo espacios como el Teatro Julieta, el Sashmo desapareció, Escena 7 desapareció.
¿Cuánto el Teatro Julieta? ¿Fueron las pulgas que compraron el local?
Sí, no, se juntaron. El sindicato de pulgas del Teatro Julieta. No, mentira. Mentira, el Teatro Julieta era mi jato.
Es que era un buen sitio porque era barato y tenía, o sea, el aforo era súper bueno. Sí. Pero,
pulgas. Ah, claro. Pero, ese era el encanto del Teatro Julieta. O sea,
Romeo y Julieta, pues.
Creo que
Romeo y Julieta, pues.
Oesle, en el parque Kennedy.
Ahí abajito, donde queda...
Detrás del Palachinque. Habían dos cines emblemáticos de los inicios de los cines en Perú, que eran Romeo y Julieta. Y el Romeo ahora es oficinas. Y el Julieta se mantuvo como teatro bastante tiempo.
Y era un teatro...
teatro niño. O sea,
claro, tenía cuestiones de niños. La producción del Teatro Julieta era una producción que netamente se centraba a producir obras para niños. Un poco bizarras, porque era como que los Bayardigans versus las princesas de Disney, parte 4. pero tenían un mercado hecho porque vendían funciones a los colegios.
Los cuentos favoritos de Pepa, me acuerdo.
Claro, una cosa así.
En el cole, en la secretaría, me acuerdo que había unos papelitos.
En el cole, tú en el cole. Aso.
Cuando estaba en el cole, en la secretaría dejaban unos papelitos posados.
Ya había
papeles. Eran descuentos para el Julieta, hasta no me acuerdo. Y en esa época ya mi mamá me decía, yo no te voy a llegar ahí por las pulgas. Me van a pegar todas las pulgas. Y eso era, te estoy hablando hace
los 80.
Bueno, pero estos teatros de
la, yo conocí esas pulgas.
Estos teatros de la ciudad que más, si no terminaron mal utilizados, terminaron en teatro evangélico, ¿no?
Claro. Es que debería haber pasado un proceso como el que pasa en otros lados, que es el cine, los cines que son de sala única, que no son rentables, ya en el modelo de cine actual, se convierten en salas de teatro y tienen casi todas las capacidades.
Creo que eso ha pasado con el Cine Roma, que ahora es un teatro que lo ocupa. No me acuerdo la compañía, pero estaba Mateo Quirela, que estaba frente al parque de las aguas, hay un Cine Roma, creo.
No, pero eso ya no es cine.
Que ahora es un teatro, lo han hecho teatro.
No,
Centro Cultural, sí.
No, no es de la OMP.
Hace unos meses atrás.
Ah, yo ahí sí me agarraron.
Me parece chévere que cojan un lugar así y lo vuelvan a un teatro. Sí, y es muy parecido.
Ese cine iba a ver las películas de Terence Hill y Bart Spencer.
Ahora escuchamos solamente a señores como el padre Santana, disfrazado de
Keiko. Yo me acuerdo que iba...
Santana, ubícate, ubicaína.
Es que no manejo la terminología cristiana.
En tal caso, más próximo a rabino que a padre, que a cura, ¿no?
O monje guerrero, no sé.
Claro,
monje guerrero sería mejor, claro. Ya, bueno, entonces, a fin de cuentas, si yo soy un artista, si tengo mi grupito a capela y quiero tocar, ¿qué lugar les recomiendo?
Tu casa, la sala.
Yo les voy a recomendar el Cocodrilo Verde, que es donde trabajo.
Cambien de giro.
O sea, el Cocodrilo Verde, o sea, más allá del hecho de que trabajé ahí, yo entré ahí con el Club de la Comedia, como entra cualquier artista, y nos quedamos para siempre.
Ya, y una pregunta, y por
ahora nos están tratando de desalojar, pero no podrás.
Ya, y la relación más sencilla de
nos quedaba, nos quiere, nos quiere.
Claro, al costado de la cabina de sonido Cocodrilo Verde hay una carpa con plástico azul que está ahí hace años.
Ya, pero Cocodrilo Verde no es una redundancia. ¿Todos los cocodrilos no son verdes?
No, de hecho son medio pardos.
Sí, depende.
El cocodrilo negro, que es el caimán negro, es el jacaré.
Bueno, el dragón de como pescar medio rojo, pero.
Ni siquiera tiene que ver.
No sé, pero no es una redundancia el cocodrilo verde.
Porque hay cocodrilo tipo negrito, gris.
Hay pardos, hay grises, hay.
Así como cocodrilo, sí, exacto.
Hay cocodrilo de mar, cocodrilo de río.
Ya, ok, cocodrilo. Estas pastillas son segmentos de episodios pasados del podcast Nación Combi, conducido por Han Rodgeiser, Eric Iriarte y Carlos Zúñiga. Los episodios en audio enteros están colgados en nuestra cuenta de iVox.com. Si quieren ver la versión en video producida en UCI Noticias, pueden entrar a su página de Facebook. Son transmitidos los martes a las 11 p.m. en vivo. Estas pastillas son editadas por Han Rodgeiser. La música de fondo es de bensound.com.